Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta mesa de trabajo. Ya no voy a repetir los básicos, ustedes ya lo saben, cómo funcionan las mesas de trabajo. Entonces vamos a tener cuatro participaciones alrededor del sistema penitenciario, las cárceles, el trabajo con varones en estos espacios. Y voy a ir pasando el micrófono a los ponentes en el orden en el que están en el programa. Entonces, vamos a empezar con la maestra Gloria Contreras Jiménez, con su ponencia que se titula Relación de la masculinidad hegemónica con los feminicidios de los internos recluidos en el Centro de Reinserción Social de Pachuca. Ella es integrante de la Red Mexicana de Masculinidades.
Gracias. Buena tarde. Este trabajo de investigación está llevado a cabo desde el enfoque de la psicología social, retomando la teoría de Sergei Moscovici y de las representaciones sociales. Para ello, en un primer momento, se retomó la categoría de género. Género es entendida como una categoría de análisis que permite comprender los procesos culturales que condicionan la interacción humana a partir de la diferenciación sexual. ¿Le pueden cambiar a la diapositiva? Ah, perdón, gracias. Retomamos a Estela Serret. Estela Serret nos menciona que el género es un sistema primario de relaciones de poder y dominación que se va a desarrollar en tres niveles. El primer nivel es el género simbólico, que es cuando se hace una diferenciación del funcionamiento del cuerpo humano y a partir de ello se crean dos categorías, feminidad y masculinidad. Cada categoría se le va a asignar una serie de significaciones que previamente ya fueron delimitadas, jerarquizadas, pero sobre todo valoradas, dando como resultado que todo lo que tenga que ver con lo masculino reciba una connotación positiva y lo femenino una negativa, creando así una relación asimétrica. En el segundo nivel tenemos el género imaginario social. Aquí tenemos que a partir de los significados que se atribuyó a cada categoría, cada elemento de la cultura va a ser guiado hacia lo femenino o hacia lo masculino, con la finalidad de crear un modelo hegemónico de prácticas socialmente aceptables de lo que va a representar el ser hombre o el ser mujer en la sociedad. Es decir, se crea una representación social. Una representación social que va a interactuar con el individuo a partir de los grupos sociales como la familia, la religión, los amigos, la escuela, entre otros. Por último, tenemos el género imaginario subjetivo, que es cuando el individuo lo que hace ya es internalizar esa representación social, y eso es a partir de que crea las propias y las encarna. Y esto se hace a partir de un proceso de dos fases, la objetivización y el anclaje. La objetivización consiste en que va a retomar aquellos elementos que le sean más significativos y va a formar su propio marco de referencia. En el anclaje lo que tenemos es de que a cada significado le va a atribuir un nivel de importancia, cuál es más importante que otro. Sin embargo, esto no es estático, puede ir cambiando de acuerdo a las experiencias de vida de cada individuo. Y aquí tenemos algo que se llama proceso de reobjetivización, que es cuando se tiene acceso a un conocimiento nuevo y este es acomodado en este marco de referencia que ya existe, de manera en que siga siendo coherente, lógico, pero sobre todo funcional. Es aquí cuando se forma la llamada identidad de género. La representación de la feminidad hegemónica en nuestro contexto consiste en un principio básico de acuerdo con Lagarde, que es vivir para otros. ¿Qué quiere decir esto? Que se retoma la función reproductiva del cuerpo de la mujer y se convierte también en algo que se llama un rol reproductivo, que consiste en la expectativa de convertirse en esposas, en madres y en llevar a cabo actividades de labores domésticas. Esto aunado se busca de que desarrollen estereotipos como la misericordia, la bondad, pero sobre todo la capacidad de sacrificio. Si la mujer cumple con estos estereotipos y roles de género, nuestra sociedad dice, es una mujer digna, es valiosa y entonces merece respeto. En caso contrario, le empezamos a asignar una serie de etiquetas descalificativas para denigrarla y excluirla de la sociedad. Por otra parte, tenemos que la masculinidad hegemónica, de acuerdo con Connell, es una representación social que se construye como una otroriedad de la feminidad, es decir, como su contraposición. Y es por eso que desde edades tempranas a los niños se les fomenta el hecho de rechazar un contacto y el expresar sus emociones, sus sentimientos y con sus afectos, porque se espera que ellos desarrollen la objetividad, la racionalidad y la fortaleza. Una fortaleza no solamente física, sino también para tener bajo control cualquier situación que se presente tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Se dice que la masculinidad hegemónica se va a alcanzar a partir de una serie de ritos de iniciación, pero no solamente se alcanza, sino que constantemente tiene que estar siendo reafirmada. En nuestro contexto, la masculinidad hegemónica se caracteriza por algo que es la violencia. Y por violencia se va a entender a cualquier conducta intencionada que busque eliminar cualquier obstáculo para ejercer el poder. Y entonces tenemos que nuestra sociedad valoriza sobre todas las cosas la racionalidad, la objetividad y la fortaleza de los hombres. Y esto hace que a su vez estén legitimando que sean ellos quienes en primer momento evalúen y también sancionen aquel comportamiento que consideren no propio. Y entonces tenemos que la violencia masculina hacia las mujeres se encuentra estrechamente relacionada con la valorización que se hace de los roles y estereotipos de género. Y es por ello que se encuentra tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Puede ser de tipo física, sexual, económica, patrimonial, psicológica, siendo su máxima expresión el feminicidio. El feminicidio es un término que resignificado por Marcela Lagarde, que busca reflejar tres características. La primera es la relación víctima-victimario. La segunda es la legitimización que hace la sociedad, la cultura de la violencia hacia las mujeres. Y la tercera es la ineficacia del Estado para garantizar el acceso a una vida libre de violencia, así como el acceso a la justicia. De acuerdo con Russell, existen diferentes categorías de feminicidio. Para esta investigación se retomó la categoría de feminicidio íntimo, que es cuando el victimario es la pareja o expareja de la víctima. De acuerdo con el artículo 139 bis del Estado de Hidalgo en el Código Penal, para demostrar el delito de feminicidio aquí se necesitan cinco razones de género. La primera es que el cuerpo se encuentre en vía pública, que presente signos de violencia sexual, que tenga lesiones denigrantes y o mutilaciones, que exista algún tipo de relación entre la víctima y el victimario y que exista antecedentes de violencia. Para esta investigación se retomó la metodología cualitativa, de manera más específica el enfoque de la fenomenología, ya que este sustenta que no existe una causa-efecto unívoca, sino que las características que componen a una variable pueden ser multifactoriales. Los cuatro participantes son hombres que están ya sentenciados por el delito de feminicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya fueron juzgados y ya se les comprobó este delito. A ellos se les aplicó un formato de redes semánticas naturales compuesto por 13 estímulos relacionados con la feminidad, la masculinidad, el feminicidio y una entrevista semiestructurada. Los resultados que a continuación les voy a mostrar están en tres apartados desarrollados: feminidad hegemónica, masculinidad hegemónica y feminicidio. En el de feminidad hegemónica tenemos en el primer estímulo, mujer. En este estímulo los participantes consideran que la principal característica que deben de tener sus parejas es la fortaleza, pero no se habla de una fortaleza física, sino de una fortaleza emocional, es decir, aguantar cualquier situación, incluida las de violencia, con tal de mantener integrada a su familia. Esto como resultado de que ellos tienen la creencia de que, las mujeres deben de entregarse por completo a la educación y a la crianza de sus hijos e hijas. Es decir, no tienen derecho a desarrollar ninguna otra actividad porque les roba tiempo. Asimismo, se considera que están constantemente infantilizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la edad que tenga la mujer, tiene que estar constantemente protegida por una pareja masculina. En el segundo estímulo, que es el de virginidad, tenemos de que la sexualidad de las mujeres está condicionada por valores morales, porque se considera que es algo que se debe de cuidar y que no se debe de ejercer con la misma libertad que los hombres, porque eso es un sinónimo de la pulcritud y de la pureza que pueda tener una mujer. Cuando la mujer no cumple con estas expectativas, se le empiezan a asignar una serie de etiquetas descalificativas. De acuerdo con los participantes en el estímulo 3, que es en el de puta, podemos encontrar que para ellos, una mujer que ejerce la vida sexual sin fines de procreación, es una mujer sin valores y que no debe de tener ningún tipo de valor para la sociedad. Y aquí hacen una diferenciación entre las mujeres que son elegibles para el matrimonio y aquellas que no lo son. Y justamente en el estímulo de matrimonio encontramos que para ellos necesitan una mujer que les pueda garantizar la paternidad de los hijos e hijas y que pueda ser lo suficientemente moral para poderlos educar y transmitir los valores culturales. Por último, en el estímulo de sexo tenemos nuevamente que la sexualidad de las mujeres está condicionada por tres elementos. La primera, la procreación. La segunda, elemento romántico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede tener una relación con cualquier hombre, sino que debe forzosamente de existir un vínculo afectivo. Y por último, por los valores morales. Ahora, en la masculinidad hegemónica, los participantes atribuyen como principal característica el hecho de ser hombres, el trabajo. Entonces consideran que para ellos es la actividad más importante porque esta les va a permitir proyectarse como hombres responsables que puedan adquirir el ser jefes de familia. A continuación tenemos el estímulo de amor, que quiere decir que para los participantes buscan que sus parejas sean abnegadas a las decisiones que ellos tomen porque eso les brinda a ellos una estabilidad emocional. En el siguiente estímulo, que es el de enojo, tenemos que es un sentimiento que es fácil de aparecer, difícil de manejar, pero que lo manejan a través del consumo de sustancias y que se da cuando las personas no cumplen con las expectativas que ellos han depositado. En el siguiente estímulo, que es el de ira, encontramos que para los participantes, aquí está legitimado el uso de la violencia, porque ven la violencia como una herramienta para defender no solamente su integridad, su vida, sino también su valor ante la sociedad, es decir, su identidad masculina. En el apartado de feminicidios se colocó el estímulo de infidelidad y aquí salió a relucir que para uno de los participantes sí logró corroborar la infidelidad de su pareja, para dos solamente le bastó la simple idea para darlo por hecho y esto hace que aquella mujer que en algún momento tuvo un valor, ahora ya no lo tenga y entonces se convierte en algo desechable. El acto feminicida lo conciben como su momento límite, pero que fue provocado porque sus parejas no supieron ser buenas esposas ni buenas madres y mucho menos una buena mujer. Su estancia en la prisión la conciben como un hecho de ser responsables. ¿Por qué? Porque dicen, estoy aquí en prisión, no estoy prófugo y estoy cumpliendo mi deuda con la sociedad. Y esto lo hacen ver como una forma de redimirse. De manera general, pudimos obtener 7 conclusiones específicas. La primera es de que las principales características de estos 4 participantes para su identidad masculina está conformada por el trabajo como la actividad más importante que pueden desarrollar. La segunda, por la fortaleza, que quiere decir el tener bajo control cualquier situación. Y esto les va a llevar a la tercera, que es el ser responsables. ¿Por qué? Porque esto les permite tomar la posición de poder dentro del ámbito familiar. La principal característica que ellos buscan en sus parejas es la entrega total y absoluta al grupo familiar. La tercera es de que la violencia la conciben como una forma para defenderse, pero ojo, aquí nada más ellos conciben los golpes, es decir, la violencia de tipo física. Los otros 4 tipos de violencia no lo consideran como tal. La siguiente conclusión es de que para ellos el feminicidio fue su situación límite, una situación a la que reaccionaron de manera impulsiva, pero justificada porque sus parejas los provocaron. Y como siguiente conclusión tenemos de que el hecho de responsabilizar a las parejas es revictimizarlas. Incluso ellos se presentan como víctimas de mujeres malas que los orillaron a eso. La siguiente conclusión que tenemos es que los participantes no están diagnosticados con ningún tipo de psicopatología. Son hombres que sí alcanzan a dimensionar el alcance de su delito. Y como última conclusión es de que las mujeres no cumplieron con esas expectativas. ¿Por qué? Porque ellas buscaban un desarrollo profesional. Buscaban también en algún momento tener tiempo para salir con sus amigos, incluso en uno de los casos, la expareja tenía una nueva pareja, lo que empezó nuevamente a iniciar un ciclo de violencia, porque se considera que la mujer, una vez separada, ya no tiene ese derecho. Y entonces, como conclusión general, tenemos de que los participantes se sintieron desempoderados. Y para ellos, el hecho de llevar a cabo un acto feminicida fue una manera de recobrar ese poder. ¿Por qué? Porque ante la sociedad se proyectan como hombres que son inocentes, porque al final del día fueron provocados por mujeres que no supieron cumplir con sus deberes. Y eso les permite percibirse como hombres también responsables y recobrar ese poder. Gracias.
Muchas gracias, Gloria. La siguiente ponencia está a cargo de Rabín Amadeo Martínez Hernández, que se llama, como ustedes quizás puedan ver acá, Hombre, Joven, Pobre y Moreno, el involucramiento de los hombres jóvenes en el crimen organizado en Guerrero, México.
Gracias, Fer, gracias a todas y a todos por acompañarnos a esta mesa temática. Bueno, yo mi trabajo de campo ya casi lo termino en Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y estoy trabajando con chicos en conflicto con la ley en el Centro Penitenciario de Conductas para Adolescentes, el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Cabe aclarar que es un trabajo que estoy desarrollando como parte de mi tesis doctoral. Bien, me voy rápido, es un poquito largo, pero me voy rápido para que, si me trabo, bueno, no me vean feo, por favor. No voy a poder coordinar muy rápido, no sé si me puedes echar la mano, por favor. Bien, ¿cuáles son las preguntas de investigación que giran en torno a esto? Es qué papel juega la identidad de género masculina en un contexto necropolítico producto de la exclusión social y la violencia del crimen organizado en jóvenes en conflicto con la ley. ¿Y en qué medida este conflicto armado ha modificado estos procesos? ¿Más de cerca? No se escucha, perdón. ¿Y en qué medida este conflicto armado ha modificado los procesos identitarios de subjetivación masculina en los adolescentes? Bien, nuestra hipótesis es que la identidad de género masculina en jóvenes en conflicto con la ley en el estado de Guerrero emerge en este contexto necropolítico como un dispositivo disciplinario que produce relaciones de saber y poder en forma de procesos de subjetivación asociados a la masculinidad peligrosa, violenta y proveedora. Nuestro objetivo general, este trabajo se desprende de la tesis de posgrado, perdón, y esta es una pequeña parte, todavía no terminamos de codificar toda la información que tenemos. Estamos tratando de analizar los procesos de subjetivación masculina, violenta, peligrosa, heteronormada y proveedora como dispositivos disciplinarios dentro de un contexto necropolítico producto de una política de seguridad nacional, la guerra contra el narcotráfico, en el Centro de Ejecución de Medidas de Adolescentes en el estado de Guerrero, que es en Chilpancingo. Bien. Metodología es cualitativa, es un trabajo de campo, ahí están las fechas, se trabajaron en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Chilpancingo, Guerrero. Se hicieron 15 entrevistas semiestructuradas a adolescentes voluntarios, hay que tener cierto cuidado para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley por ser menores de edad. Entonces se les solicitaba a los chicos, quien quisiera trabajar con nosotros, lo hicieran de manera voluntaria. Y bueno, se le hicieron una serie de entrevistas semiestructuradas, en algunos casos se entrevistaron hasta dos o tres veces a los adolescentes, y el análisis de algunas narrativas. Quiero destacar que los talleres que se les propuso a las autoridades les gustó mucho, que era sobre violencia masculina, talleres de sensibilización, y había tres ejes de estos talleres, que era identidad de género, era diversidad sexual y violencia masculina, y bueno, llamó mucho la atención, y dado de estos talleres, de estos materiales, de estas narrativas, de estas inscripciones y demás, se logró muy, 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 muy buen material para poder trabajarlo, ¿no? Sobre todo dibujos y narrativas escritas, ¿no? Y los adolescentes voluntarios fueron 60 con los que pude trabajar en los talleres. Vienen de diversos delitos, es decir, delitos del fuero común y del fuero federal, ¿no? Delincuencia organizada, delitos contra la salud y los otros del fuero común, bueno, homicidio, robo, etcétera, ¿no? Están todos juntos. Bien, vamos a dar un panorama muy breve de lo que es la violencia letal en México. En el sexenio de Fox, aquí vemos México subrayado, estaba alrededor del menos 3%. Las cifras son negativas en el sexenio de Fox. ¿Pero qué pasa? Esto es homicidio masculino en hombres en edad productiva, quiero aclarar, entre los 15 y los 49 años. ¿Pero qué pasa con Calderón? La cifra se va hasta las nubes, es decir, hay un incremento del 14% en estas tasas de homicidio interpersonal. y con Peña Nieto disminuye un poco, pero persiste el incremento. Y si hacemos un match entre Calderón y Peña Nieto, llegamos a 9.4 de homicidio masculino, es decir, es una de las regiones más violentas del mundo, México. Sin embargo, el panorama no es homogéneo, hay estados que están peor que otros, entre ellos Colima y Guerrero. Colima y Guerrero han tenido el escenario de violencia sostenida más larga a nivel nacional. Algunos estados como Guanajuato ahorita están en el top 10, pero antes no figuraban. Y ahora los que se han presentado estos incrementos sostenidos han sido Colima y Guerrero. Cabe rescatar que Guerrero también es una de las entidades con menor desarrollo humano a nivel nacional. Y ahí tenemos los datos, no me voy a ir muy rápido, es decir, en un promedio de 2006 al 2016, tenemos alrededor de 10 años que estos dos estados han tenido este incremento de violencia sostenida, es decir, se han mantenido en este top 10, por así decirlo. Sí, por favor, gracias. Estos datos los obtengo de Narcodata, y es que por lo menos hay la presencia de seis cárteles de la droga desde el sexenio calderonista. Ahí los vemos, pero hay otros mucho más pequeños, que son cárteles más locales. Esta foto, quiero detenerme tantitito, esta foto le di la vuelta al mundo, no sé si algunos ya la hayan visto, pero es una ejecución en lo que es Tecpan de Galeana, Guerrero, ¿no? En donde hombres jóvenes fueron ejecutados por grupos del crimen organizado, y bueno, lo proporciona Bernardino Gutiérrez, Cuarto Oscuro, y bueno, hay pequeños cárteles en Guerrero, ¿no? Que también se están disputando el mercado negro. Y bueno, donde están los problemas más fuertes es en la zona limítrofe entre Michoacán y el Estado de México. Es uno de los estados más violentos del país. No necesito repetirlo. Y bueno, los paradigmas con los que se ha trabajado esta violencia masculina es desde las ópticas positivistas, médicas y criminalísticas, que toman el contexto estructural como factor de riesgo, y prevalece un discurso que patologiza, que perpetra la violencia, ¿no? Entre ellos, el contexto social como pobreza, familia de origen, es un factor de riesgo, ¿no? Y el crimen organizado en este sentido, desde este discurso hegemónico, como lo decía Calderón o como lo decía Peña Nieto, pues hay que extraer este cáncer, ¿no? Con toda la fuerza del Estado, ¿no? Porque son sujetos anómalos que están haciendo daño y están afectando el tejido social. Es una visión positivista de este problema social. Y bueno, los trabajos que se han hecho son pocos, como lo dijo el doctor Núñez Noriega en su trabajo, y la mayoría se han concentrado en estados del norte del país, pero prácticamente la investigación en lo que es Guerrero está prácticamente olvidada, bajo este enfoque, quiero aclarar, no estoy hablando de otros enfoques, bajo este enfoque. La mayoría se han hecho en el norte del país. ¿Qué resultados hemos encontrado con el trabajo con los chicos? Es una metodología cualitativa, quiero aclarar, este es un dibujo grupal en el que yo a los chicos les pedí que me dibujaran qué significaba ser hombre, o que me dibujaran un hombre, y dentro de muchas representaciones tenemos un hombre armado, generalmente. Ahí tenemos el cuerno de chivo, no puedo precisar si es un sicario o es un o un guardia. El perfil de los adolescentes es que vienen de 17 municipios, la mayoría de los adolescentes proceden de zonas urbanas o semiurbanas, lo que es Acapulco, Iguala, y Chilpancingo. El promedio de edad son de 12 años, el menor tiene 13 años y el más grande tiene 21 años. Todos están revueltos. Las narrativas, yo les pedí que también me dijeran a partir cómo concebían, obviamente no se los dije así, pero cómo concebían este sistema sexo-género, es decir, cómo representaban a lo femenino o a las mujeres. Y lo que encuentro es un discurso fuertemente sexualizado del cuerpo femenino, sobre todo. La mujer se define a partir de lo físico, del sexo, ¿no? Y generalmente hacen alusión a los caracteres sexuales secundarios, una cadera linda, muchas veces son más cariñosas con los hijos en comparación con el hombre, tienen el cabello largo y sobre todo que son más finas. Y llevan adentro, hay otra narrativa que dice, llevan al bebé durante 9 meses. Aquí está una representación individual de un chico, y lo que podemos analizar a partir de esto es que el género pone en desventaja a las mujeres frente a los hombres. Ellos dicen, las mujeres son como nosotros, pero lo único que son diferentes es el género. Ellos conciben de que la diferencia es más que otra cosa social, pero que también esta diferencia social impone desigualdades, no tanto lo sexual, no sé si me explique. Lo que define a lo femenino son los caracteres sexuales. Estas características tienen una fuerte carga sexualizada y el cuerpo femenino también es sujeto de normalización, igual que el masculino a través del cabello largo. Lo emocional como una característica femenina se contrapone con la razón. Los cuerpos y narrativas expresan que lo femenino es además amable, amoroso, afectivo y de ninguna manera representa algo violento. ¿Pero qué pasa con lo masculino? Ellos comentan que nosotros los hombres somos más impulsivos, más trabajadores. La agresividad es algo constante, mencionada, también significa que tenemos que ser trabajador, tenemos que ser justo ante todo y es también hacerse valer por sí mismo. Sobre todo lo que diferencia es la fuerza física. Y bueno, esta representación, aquí está otra imagen y ahí llama la atención que es el único dibujo masculino que fue representado con pene, por ejemplo. Los demás son vestidos, generalmente con camisa y pantalón, generalmente, y es reiterado. La identidad de género masculina es compleja y contradictoria. Hay una representación constante de la figura masculina relacionada con los vicios, la promiscuidad sexual, el crimen y la violencia proclive al desenfreno y los placeres y la responsabilidad. Pero también una figura masculina idealizada, obediente, trabajadora, sobria, y amable y cortés. ¿Qué representaciones masculinas se dan en este marco de violencia sostenida? Hay dos figuras masculinas que representan en este contexto de violencia. Aquel que está inserto en un grupo delictivo, mafioso o el sicario, son palabras que ellos ocupan, ¿no? Cuando yo les digo, represéntame un hombre dominante, un hombre fuerte, un hombre poderoso, generalmente hacen alusión a dos figuras. La figura de alguien inserto en el crimen organizado, por lo menos ellos dicen el sicario, ¿no? El pistolero, el sanguinario, y otros, aquellos que representan las fuerzas del Estado. Generalmente son figuras masculinas armadas. Aquí están, por ejemplo, las figuras del crimen organizado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este dibujo que es de Roldán, tiene 18 años, él es de Chilpancingo, se hizo todo esto en Chilpancingo, pero llama la atención estos símbolos de poder, sobre todo esta gorra Armani Exchange y estos tenis polo, ¿no? Que luego se encontró a la Barbie también portando estos símbolos de poder económico, sobre todo en términos burdianos, pero sobre todo quiero hacer mención sobre el cuerno de chivo, que está perfectamente bien representado. Digo, se me ponen a dibujar un cuerno de chivo, pues no podría, ¿no? Bueno, lo haría muy, muy mal. Y del otro lado tenemos otra figura de masculina, macho, ¿no? También igual portando armas, ¿no? Esto ya con símbolos más militarizados. La fuerza, la otra figura masculina es la de por parte de las fuerzas del Estado. Aquí hay una representación de un marino, ¿no? Cuando a los chicos se les preguntó, ¿qué quieres ser cuando salgas de aquí o ser cuando seas mayor? Generalmente ellos quieren ser parte de las fuerzas del Estado. Pero otra cosa llama la atención es que cuando les preguntamos ¿a qué le tienes miedo? Ellos generalmente dicen, uno pensaría pues a grupos del crimen organizado. No, le tienen miedo a las fuerzas del Estado, a los policías estatales, a los policías municipales y a la Marina. Sobre todo a los policías ministeriales y a las policías de investigación porque son los que los refunden, los castigan y los torturan. Estas son dos masculinidades en conflicto, es decir, el Estado y el crimen organizado, desde la construcción de estos chicos, es que son figuras masculinas, ¿no? Son masculinidades que están en pugna y son masculinidades que también se deben de entender a la luz de procesos sociales mucho más complejos como es un contexto de guerra, ¿no? ¿Qué reflexiones preliminares de parte de todo este trabajo es que el perfil de los adolescentes sentenciados por delitos relacionados por el crimen organizado provienen en su gran mayoría de familias de escasos recursos? El crimen organizado fue la forma de legitimar el papel de proveedor de algunos de ellos, también consumieron diversos tipos de droga como parte de rituales de iniciación masculina, habían abandonado en más de una ocasión su domicilio, también por maltrato familiar, y la figura del padre es de abandono generalmente. Los referentes identitarios masculinos de los adolescentes son diversos y dependen de las comunidades de origen, pero aquí llama la atención, esta irrupción del crimen organizado, ha cambiado estas subjetividades más locales como los agricultores o el albañil o el migrante o el artesano por aquel mafioso o por parte de las fuerzas armadas. A partir de la erupción de la violencia producto del conflicto armado entre grupos del crimen organizado y las fuerzas del Estado, las dinámicas sociales y familiares han cambiado. Los procesos tradicionales de subjetivación masculina en los adolescentes han transitado a nuevos modelos disruptivos de masculinidad, hombres armados, poderosos, violentos, proclives a la adicción, a las drogas y a la violencia y generalmente actividades ilegales. La única diferencia que hay, por ejemplo, en las representaciones del macho, de la figura dominante, del militar y del sicario, es que una es legal y otra es ilegal, pero las dos ejercen poder. Es decir, el Estado también es una imagen masculina que ejerce poder, es violento, pero tiene una visión más legal. Y bueno, sería todo. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Rabín. Participación es nuestro ponente internacional de la mesa. El compañero Jorge Chávez Aguilar viene de Costa Rica y su ponencia se llama Masculinidades, jóvenes privados de libertad y trabajo social, la necesidad de trabajar lo masculino en la cárcel.
Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Como ya dijo el compañero, así se titula mi ponencia y bueno, esas son reflexiones desde el Centro Especializado Ofelia Vicencio Peñaranda. Este centro se encuentra, es parte del sistema penitenciario nacional. Aquí lo importante mencionar es que estas personas, cuando son juzgadas por la ley penal juvenil, siendo menores de edad, se encuentran primero en un centro que se llama Centro Surquí. Si la condena va más allá, después de cumplir la mayoría de edad, pasan a este centro penal hasta que cumplan en sí su condena. Entonces, bueno, este trabajo parte de la pregunta que si es necesario de trabajo social, poner en tensión la subjetividad que asumen los jóvenes privados de libertad para que de esta forma poder generar rupturas en las formas de cómo estos jóvenes varones consiguen y ejercen su masculinidad. La metodología se diseña a partir de un proyecto de intervención enfocado en el trabajo y sensibilización de masculinidades, un grupo de 10 jóvenes hombres, los cuales se encuentran privados de libertad por distintos motivos y además de una revisión bibliográfica acerca del tema en cuestión. Para poner un poco en contexto, a nivel de Costa Rica, a partir de 1980 se da la implementación de las políticas de ajuste estructural y a partir de la implementación de estos PAE se da una profunda precarización y flexibilización laboral, lo que viene a afectar principalmente a las clases medias bajas de Costa Rica. Entonces, para las personas jóvenes se da un aumento de las probabilidades de ser empujados a la violencia, a la criminalidad como método de sobrevivencia en un sistema que les excluye y encarcela sistemáticamente por su lugar de procedencia, portación de rostro, que es sospechosamente criminal, porque tiene rasgos, ser joven, ser moreno, además de la vestimenta, tatuajes y demás parafernalia. Entonces el sistema les encarcela sistemáticamente por su lugar de procedencia, como ya venía diciendo, y evidentemente por su extracción de clase. Hay una relación estrecha entre las políticas neoliberales que se empezaron a implementar en Costa Rica a partir de los 80 con respecto a la masculinidad de los jóvenes privados de libertad y la construcción de un perfil criminal que recae sobre los rostros jóvenes de la sociedad. Entonces, bueno, partiendo desde Huacán, quien roba un huevo, roba una vaca, esta es como parte de la premisa de la política penal que se está implementando en Costa Rica a partir de estos años. Y a partir de, en el 2008 se crean los tribunales de flagrancia. Estos tribunales vienen a enjuiciar y a condenar a muchas personas, en su mayoría personas jóvenes, menores de 35 años, por cualquier delito que hayan cometido y hayan sido, como se dice popularmente, agarrados con las manos en la masa. Y a partir del 2009, por mandato de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se comenzaron a castigar la totalidad de hurtos con prisión. Indistintamente de si haya tenido antecedentes o no, cuando se le encontraba un delito, se castigaba con juicio y con la gran probabilidad de que fuera condenado con un tiempo carcelario. Entonces, se da una transición, un aumento más bien muy fuerte, muy grande con respecto a las condenas. Por ejemplo, antes del 2008, aproximadamente era un 2% de este tipo de condenas que se daban, o sea, 79 casos. Después del 2008 hasta el 2015, se aumenta un 34%, es decir, que pasa de 79 condenas a 30.040 condenas por año. Esto, claro, viene a llenar las cárceles de personas jóvenes, a llenar las cárceles de personas que cometieron delitos menores, incluso era su primer delito, y descontextualiza también, ¿verdad?, porque estas personas son empujadas a cometer este tipo de actos, que por lo que vengo diciendo, por el desempleo que viene creciendo a nivel de país, muchas veces son empujados por una cuestión de sobrevivencia. Entonces, desempleo, y con respecto al desempleo de los hombres jóvenes, la situación nacional del país, respecto a, bueno, son datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Costa Rica desde el año pasado, la situación nacional con respecto al empleo informal es alarmante, según datos de la encuesta continua de empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Para el tercer trimestre del 2018 se registró que el 45% de la población económicamente activa, es decir, que alrededor de 962 mil personas, de las cuales 560 mil serían hombres, que eso representaría el 58.2% de la población que trabaja en situación de informalidad. Según el programa Mesa de la Nación, la tasa de desempleo juvenil entre los 15 y 24 años para el primer semestre del año en curso había alcanzado un 17.5%, es decir, que por cada 100 jóvenes aproximadamente 18 jóvenes estaban sin empleo para el momento del registro de los datos. Entonces, las cárceles en Costa Rica aprisionan en su mayoría a personas menores de los 35 años, que esto es un 55% del total de la población carcelaria nacional, que son de estratos socioeconómicos bajos, los cuales provienen de núcleos familiares inestables debido a la falta de satisfacer necesidades materiales, principalmente, además de afectivas emocionales filiales, entre otras. Ahorita a nivel de a partir de estas políticas, a nivel de cómo Costa Rica viene trabajando el tema del empleo, entonces viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de empleos o trabajos están disponibles para los estratos jóvenes de la población? Como ya bien dije, la mayoría está en el sector de la informalidad, que son puestos de trabajo marginalizados, ventas en la calle, sin seguridad social, hiperflexibilización, por tanto son hiperexplotados. Hay una alta competencia por mantener el trabajo, es decir, son indispensables más bien. Si alguien no quiere el trabajo, no le es favorable para sí, hay una fila infinita de personas jóvenes que quieren ese trabajo, por tanto, las condiciones laborales de esas personas son sumamente vulnerabilizadas y por tanto también su condición socioeconómica. Entonces las oportunidades laborales sin garantías sociales y preflexibilizadas, un trabajo no suficiente, yo creo que eso es un fenómeno que se da a nivel latinoamericano, no es para las personas que no tienen educación, un trabajo no va a ser suficiente para subsanar sus necesidades materiales, de vivienda, familiares y demás. Y por ejemplo, entonces, ahorita a nivel de Costa Rica ingresaron a partir de hace como unos 3, 4 años este tipo de trabajos como Uber, Uber Eats, Glovo, y pues di que la relación laboral no existe porque se les considera colaboradores. Tanto las condiciones de trabajo a las que pueden acceder están sumamente flexibilizadas, sumamente precarizadas. Y a nivel de Costa Rica, pues bueno, un valor que se sostiene mucho, ¿verdad?, es el del trabajo. Entonces, el que no quiere trabajar es porque no quiere, porque están esas oportunidades de trabajo, pero se olvida, ¿verdad?, en qué condiciones están trabajando. A partir de las condiciones climáticas del país, es muy fácil ver, por ejemplo, a nivel de lluvias, a nivel de condiciones climáticas, este tipo de trabajos son hechos en estas condiciones, sin importar los accidentes que puedan ocurrir o no. Bueno, ya se han registrado casos en España de personas que han sido accidentadas, incluso muertas en el transcurso de ejerciendo su trabajo, en el cual estas compañías se lavan las manos y dicen, bueno, no, es que este no es un trabajador mío, sino son colaboradores, y por tanto, ¿verdad?, diluyen toda esta imagen del trabajador y todas las garantías que deberían de tener los empleadores con respecto a estos trabajadores. Entonces, a partir de esto se promueve desde el Estado políticas de encierro para combatir a los perdedores del mercado por no tener los méritos que valoricen su fuerza de trabajo, méritos que son más lejanos aún cuando el sistema educativo, al igual que el mercado, expulsa a los jóvenes de sus aulas y puestos de trabajo. Los jóvenes actualmente son el blanco predilecto de las políticas públicas de seguridad, por lo tanto hay mayor represión para los jóvenes de las clases populares. Entonces, en Costa Rica, a partir de, de la gestión de Laura Chinchilla en el 2010 se empieza a hablar del populismo punitivo, en el cual prácticamente la recolección de votos se va a partir de, bueno, cómo vamos a gestionar la inseguridad en el país, y así voy a captar votos. Laura Chinchilla está en este periodo, 2010-2014, y uno de sus lemas de gobierno era ser firme y honesta contra el crimen y contra los delitos, pero claro está, no especifica qué tipo de delitos, porque podemos tipificar los delitos de cuello blanco, los delitos que se hacen a nivel de las élites políticas, económicas y el empresariado, esa no se tipifica como delitos, sino más bien lo que se hace es castigar en sí a la pobreza. Entonces, el legado de Laura Chinchilla durante este gobierno era que su gobierno iba a dejar una Costa Rica como un hogar seguro. Por tanto, se empieza a hablar de un Estado penal, más que un Estado de derechos, donde el Estado crea diversos métodos, cuales son direccionados principalmente al castigo de la pobreza, la administración consiste en los ilegalismos, eso es lo que se ha dicho anteriormente, qué cosas son ilegales y qué no, y desde qué perspectivas se hablan de estos ilegalismos. Se da un encarcelamiento técnica de regulación de la marginalidad, se encierran a quienes no tienen ninguna actividad lucrativa o cuya actividad económica es ilegal, en la cual entran la mayoría de las personas jóvenes, y los elementos marginados del mercado laboral, en particular son los jóvenes y los extranjeros. Costa Rica, bueno, tiene una alta migración principalmente de personas nicaragüenses, que en los centros de penales de Costa Rica, tanto juvenil como los demás, si no son personas jóvenes, son personas principalmente nicaragüenses las que están siendo penalizadas. Por lo tanto, la delincuencia tiene cara de hombre joven, porque el perfil de criminal es el de sujeto sospechoso, que como decía anteriormente, persona joven, persona racializada, sin estudios, personas, si son jóvenes que se agrupan en una esquina, en cualquier calle, son sujetos sospechosos, a los cuales la policía va a llegar a reprimir y a preguntar qué están haciendo ahí. Si pueden, pues los trasladan a centros de retención y son violentados. Entonces la población se trata a ciertos extranjeros, como decía, los jóvenes y los como amenazas para la seguridad, y estos residen principalmente en áreas hiper, en que se encuentran, como decía, en la periferia de San José, por ejemplo, la León 13, la Carpio, son nombres de lugares que son hiperdegradados, donde se asientan personas principalmente migrantes, y la mayoría de la población son personas, mujeres y jóvenes. Bueno, entonces, a partir de esto, se da que la masculinidad que recibía en dicho centro penitenciario, en el CEOVI, que es el centro especializado Ofelia Vicencia y Peñaranda, el de penal juvenil, es maximizada por la procedencia de clase de estos jóvenes, lo que potencia sus expresiones violentas hacia otras personas, la cosificación y sexualización de las mujeres y la eterna sospecha de la sexualidad de sus pares. Siempre están al acecho de ver quién es más hombre, quién se expresa mejor como tal, señalan toda conducta que no se asemeje a su marco ideológico cultural de lo que significa ser hombre, feminizando y homosexualizando todo lo que no sea lo suficientemente masculino y en consecuencia desvalorizando a quien no cumpla con este parámetro. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la importancia del trabajo social en cárceles y con el tema de masculinidad? Se hace esta pregunta, que si es necesario trabajar desde un enfoque de género y más específicamente de las masculinidades con los jóvenes varones recluidos en cárceles. Pues la respuesta es afirmativa, ya que esa es una fuente de insumos nuevos con los cuales se pueden crear nuevas formas de intervención utilizando la persona trabajadora social, instrumentalidad teórica, metodológica, técnica y operativa, puesta a través desde una perspectiva de género. Entonces, tres ejes son hipotéticos, son los que rigen el trabajo social. Aquí hablamos de un eje teórico. Desde el trabajo social muchas veces se ha dicho que, bueno, que es una carrera que parte mucho del sentido común. Pues nuestra matriz histórica es amplia, es alimentada de diferentes ciencias sociales y por tanto uno de los ejes que se debe trabajar desde el trabajo social es el análisis de distintas teorías para no partir desde el sentido común y dar un abordaje crítico con respecto al tema de jóvenes, cárcel y masculinidades. Con respecto a política, bueno, toda acción es política. ¿Qué quiero decir con esto? Principalmente el trabajo que sea de trabajo social en las cárceles, históricamente feminizado, entonces muchas veces lo que se hace es mantener y reproducir estereotipos de género que si no se hace un cambio y simplemente no se parte el Estado Social como una cuestión administrativa burocrática para el buen funcionamiento de las cárceles, se va a seguir manteniendo ese tipo de conductas en los jóvenes que no son pues como puestas en revisión por parte de las trabajadoras sociales que trabajan acá principalmente, y se sigue sosteniendo como toda esta cuestión, bueno, no, es que es hombre, y entonces sigue reproduciendo desde ellas aspectos de cuidado y de maternidad con respecto a ellos. Y desde parte técnicas, porque bueno, también desde a partir de este análisis teórico podemos realizar, construir técnicas, metodologías que partan desde diferentes enfoques, como este trabajo es principalmente, bueno, parte del empobrecimiento sistemático que hace el sistema costarricense hacia estas poblaciones, se parte desde la idea del marxismo, como el análisis y reflexión de la clase trabajadora o las clases que viven del trabajo, y por tanto con una combinación de los estudios de género para entender por qué estas personas jóvenes recurren a estas actividades que son tipificadas como criminales y que están atiborrando las cárceles. Para terminar, bueno, como parte de las conclusiones, el trabajo en cárceles no solo debe responder a ser eficiente la burocracia penitenciaria, sino además puede ejercer procesos de intervención que generen tensiones entre las relaciones profesional privados de libertad, entre privados de libertad e incluso a nivel personal, lo que permita promover cambios en las subjetividades de los jóvenes y así poder disminuir las expresiones de la desigualdad de género de estos, tanto entre sus pares como principalmente con las mujeres, lo cual incida para la transición a una sociedad menos machista y violenta. Es un proceso de trabajo fundamentado en la investigación crítica de la realidad que queramos intervenir permite desentrañar, en este caso, cómo se configura la dominación masculina en la sociedad, cómo se organiza socialmente esta, poder reconstruir modelos de trabajo para la intervención de los hombres jóvenes desde la cárcel, lo cual es una tarea difícil, pero no imposible. Y por último, esto también es una reflexión que traigo desde Huacán, que lo que dice es que hay una delgada línea entre el trabajo social y el trabajo policial, pues ambos obedecen a una misma lógica de control y enderezamiento de las conductas de los miembros claudicantes e ineptos de la clase obrera. Por lo tanto, desde el trabajo social creo que es un mandato para nosotros tener cuidado y no simplemente reproducir como, ¿verdad?, ese policía en el cual castigamos sin analizar por qué es las poblaciones jóvenes, por qué esta reproducción de masculinidades se están dando y por qué estas entonces cárceles están llenando de personas que en sí no han cometido ningún crimen grave, y por tanto el trabajo del trabajo social debe ser como ese trabajo de reflexión desde las masculinidades, la clase y cómo hacer que esas personas cuando salgan de este lugar, pues bueno, no reproduzcan este tipo de conductas que les llegaron a llevar a este lugar. Gracias.
Sí, sí.
Bueno, si me pueden regresar los papelitos, se los agradezco. Vamos a tener la última participación del compañero Jorge André Rodríguez Mora. Su ponencia se titula Educación integral de la sexualidad a personas privadas de su libertad, un abordaje desde la salud comunitaria. Y creo que viene de Baja California.
Así es, de Baja California. Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. En esta ocasión, mis profesores no pudieron estar presentes, estoy representando la Universidad Autónoma de Baja California. Y mi trabajo constituyó una breve introducción. Estuve yo trabajando más en el ámbito, en el campo de investigación, más directamente con los internos, con las personas privadas de su libertad. Mis maestros se encargaron más con la investigación. Y, bueno, este proyecto educativo que se escribe respondió a una inquietud de parte del Cerezo, de las autoridades del Cerezo. Prácticamente el Cerezo, ¿no?, la UABC ya contaba con un programa en Diplomado de Desarrollo Humano, que más adelante les voy a explicar. Entonces, principalmente se necesitaba, había una necesidad de involucrar un proceso de educación integral en la sexualidad con perspectiva de género para personas privadas de su libertad en la sección varonil de dicho centro. Hay sección femenil, pero se trabajó directamente solamente con la sección varonil. Y esto motivó a las autoridades de la facultad a expresar y a trabajar en conjunto tanto docentes como estudiantes en el proyecto de vinculación que terminó siendo un proyecto de intervención comunitaria. Bueno, antecedentes. La Ley Nacional de Ejecución Penal y el reconocimiento valor de la responsabilidad social universitaria como pilar de la formación profesional de la UABC constituyen la base normativa que abre las puertas al trabajo educativo en favor de un grupo vulnerable, como lo es las personas privadas de su libertad. La Facultad Autónoma de Baja California cuenta con antecedentes de trabajo, los que les había comentado, en diplomados de desarrollo humano impartidos en el semestre del 2018-2019, con la coordinación, bajo la coordinación, perdón, del doctor Joaquín Vázquez García, coautor de ese trabajo. Bueno, el objetivo principal de este proyecto, que terminó siendo constituido como un proyecto de intervención comunitaria, se llevó a cabo en septiembre del 2018. Esto era para que se abriera un espacio para estudiantes, para que pudieran seguir presentando sus servicios profesionales, servicio social, prácticas profesionales, para formar parte de brindar una educación integral de la sexualidad desde la perspectiva de la salud comunitaria, con base en conocimiento científico y orientada por la ética y responsabilidad social de la universidad. Eso lo quiero dejar muy en claro. Todas las universidades tienen, la responsabilidad de ejercer una responsabilidad social a todos los estudiantes para que puedan formar parte de un proyecto de vinculación, de intervención comunitaria a poblaciones vulnerables, ¿no?, del país. Bueno, los elementos de trabajo, se abordaron conceptos de salud sexual integral, educación integral de la sexualidad con personas privadas de su libertad, intervención, salud comunitaria, reinserción social, responsabilidad social universitaria, ética de trabajo con personas privadas de su libertad, bajo los elementos de la dimensión normativa que fundamentan este proyecto, bajo las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Modelo Integral de Reinserción Social de 2017 y el Plan de Desarrollo Institucional de la UABC y los lineamientos del programa UCES. UCES significa Universitario Socialmente Responsable, el cual le brindan programas a los que los estudiantes pueden participar, ¿no? Bueno, existieron dos preguntas, hubo muchas preguntas, pero dos de ellas fueron: ¿qué entienden los internos por sexualidad y por género? ¿Y qué necesidades educativas vinculadas con el cuidado de su salud sexual presentan los internos? La segunda pregunta se vinculó más a que existían dentro del Cerezo actitudes comportamentales de riesgo sexual con los internos, incluso con los custodios. Entonces, esa fue una de las preguntas que nos llamó la atención. Bueno, la descripción operativa del proyecto, dimensión que también se toma en cuenta en este trabajo, incorpora la descripción metas, actividades y programas con el reglamento del curso Sexualidad y Género dirigido a personas privadas de libertad del Cerezo Mexicali. Esta es una de las breves conclusiones, ¿no? Se presentaron diarios de campo por medio de los estudiantes en los que participaron y docentes, más de estudiantes porque se vieron involucrados más en trabajo de campo, en los que les consta y les ejerce un impacto que este proceso les llevó como formación como estudiante con personas privadas de su libertad. Bueno, el marco conceptual normativo del programa de educación integral sexual para personas privadas de su libertad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Sexual se define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Bueno, la OMS recomienda tanto la aplicación de programas de educación sexual integral como el hecho de que estos programas incluyan la perspectiva de género. El Fondo de Población de las Naciones Unidas dice que la educación integral de la sexualidad utiliza como base la ciencia y el pensamiento crítico. Tiene como fundamentos los derechos humanos universales y comparte estas los derechos sexuales y reproductivos. Si bien el espacio más común en el que se lleva a cabo la educación integral de la sexualidad es la escuela, este proyecto propone un proceso para que la educación sexual integral llegue a una población vulnerable, como lo es con las personas privadas de su libertad, en este caso una población varonil. Okay. La sexualidad, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Asociación Mundial de la Sexología, UAS, describe que se refiere a una dimensión fundamental del hecho del ser humano basado en el sexo, incluye el género, identidades de sexo, género, orientación sexual, erotismo, vínculos emocionales, amor y reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias y actitudes. No es necesario que se experimenten en sí y se expresen todas. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos y pensamos y hacemos. La sexualidad humana no solamente significa llegar a un estado biológico, es un trasfondo de todo eso. Incluye aspectos culturales, sociales, políticos, espirituales, incluso dependiendo de la cultura. Bueno, la implementación de sesiones, ahorita voy a seguir lo más importante. Durante las sesiones se retomaron los conocimientos previos de los participantes por medio de las preguntas que se hicieron inicialmente durante el proyecto. Se vinculaban los aprendizajes con aspectos de la vida cotidiana para lograr que estos fueran significativos. Se hacía una retroalimentación después de hacer las preguntas y después de retomar los temas durante las sesiones, se hacía una retroalimentación y al final, en los cierres, se hacían preguntas o incluso cuestionamientos, temores que tienen incluso los internos, ¿no? Se promovía la escucha y el respeto a otros. Los estudiantes, en este caso personal, nos dimos una sorpresa al ver que los internos, más o menos un rango de 25 a 45 años eran los internos con los que trabajamos. El Cerezo se nos proporcionó dos grupos, fueron grupos de 40 internos. Posteriormente se fueron disminuyendo, ya que por protocolos de seguridad muchos internos están asignados a ciertas actividades, actividades recreativas, incluso culturales. Los internos cuentan con, dentro del Cerezo, de las instalaciones, cuentan con aulas educativas en las que ellos pueden dar por terminado sus estudios de ya sea secundaria, preparatoria, incluso en el hongo, en un sistema penal más alto, se encuentran ya las licenciaturas con los internos. Bueno, dentro de los talleres se discutían las implicaciones social y afectiva de cada contenido, se promovía, la concepción del aprendizaje como un proceso inacabado y perfectible, se promovía la concepción de la educación como un derecho, se colocaba la responsabilidad del proceso educativo en todos los actos involucrados, independientemente de su rol. Cada interno tenía sus cuestionamientos, cada interno siguió las reglas de los talleres, fueron muy respetuosos entre ellos mismos, había muchas dudas, muchos cuestionamientos que ellos tenían de acuerdo a sexualidad integral. Cabe destacar que una de las dudas que tenían ellos era cómo abordar temas de sexualidad con sus familiares. Llegaban familiares durante las visitas y muchos eran padres, muchos hijos les preguntaban, papi, ¿qué es sexo? Papi, ¿cómo puedo entender esto que me están diciendo en la escuela y no lo entiendo? ¿Hay una forma en que tú me puedas explicar, una forma en que yo entienda? Entonces, muchas veces las preguntas de los internos eran esas, ¿cómo le puedo yo abordar a mi hijo temas de sexualidad o incluso con la pareja? Otro de los temas relevantes es que dentro del Cerezo existían muchas conductas de riesgo, había sexo sin protección por parte de las visitas conyugales que los internos tenían, incluso entre ellos mismos llevaban a cabo actividades sexuales de alto riesgo, placenteras para ellos mismos, pero a fin de cuentas de alto riesgo que dañaban la salud, ¿no? La salud integral de ellos y su salud. Bueno, lo importante es aquí son las sesiones, el programa de actividades dentro del Cerezo con personas privadas de su libertad. Se inició con el diagnóstico y los subtemas fueron las preguntas. ¿Qué entiendes por sexualidad? ¿Qué entiendes por género? Sexualidad y pareja, anatomía sexual, respuesta sexual humana, asertividad sexual. 4 sesiones de violencia de género. Género, formas de violencia de género, ética del cuidado en pareja. Y 4 sesiones de educación sexual. Salud sexual, derechos sexuales reproductivos, educación sexual infantil y adolescente. Al último se hizo un cierre con respuestas a las dudas, a cualquier duda que ellos tuvieran, no precisamente del ámbito sexual, podían haber dudas de salud o de salud alimenticia, que muchas veces los internos están bajo riesgo, ¿no? por los mismos protocolos de alimenticios que llevan. Bueno, y como conclusión, pues es de mayor importancia mencionar que este proyecto nace de una solicitud hecha por las mismas autoridades del Cerezo, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes, conscientes del valor que tiene la UABC, con el apoyo académico de la UABC, universitarios, pues permite cuidar de la salud sexual adecuadamente por medio de programas, así como a estudiantes que se encuentran en la etapa terminal de su formación y que a través de esta experiencia aplican sus conocimientos como el valor de responsabilidad universitaria. Las personas privadas de su libertad que fungieron como participantes en el proceso educativo que se escribe aquí, provienen de entornos marginados, ¿no? Es lo más importante, en los cuales no hay recursos educativos, o los hay, pero no están siempre a disposición de ellos. Son escasos, igual así salud es escasa. La información básica en torno al tema de la salud y su cuidado no ha estado a su alcance, lo cual trae como consecuencia prácticas sexuales de riesgo e incapacidad para brindar una educación integral de la sexualidad adecuada a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Que es la pregunta, es más o menos el cuestionamiento principal en la mayoría de los internos que tenía, cómo llevar a cabo cuestionamientos de salud sexual con sus hijos, ¿no? Y como conclusión personal, hago una invitación a todos los estudiantes que se acerquen con sus profesores. Muchas veces estos programas tenemos acceso durante la etapa disciplinaria o terminal. Es muy interesante y es muy importante que se acerquen a sus profesores, investigadores de una etapa inicial, porque puede empezar como un proyecto de intervención para vincular a las materias, pero simplemente es más importante empezarlo y terminarlo con un proyecto de intervención comunitaria, porque son poblaciones marginales, son poblaciones vulnerables, a los cuales es muy enriquecedor y es muy bonito llegar a una población vulnerable, impartir sabiduría y que esa sabiduría llegue a otros rincones de incluso del Estado. Y entonces es muy importante que como estudiantes se acerquen a los profesores y pregunten y se involucren en ellos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Una mesa muy interesante. Vamos a platicar un poquito sobre esta institución que al menos en México es una de las piezas fundamentales para repensar también la construcción de paz. El tema penitenciario es fundamental y ojalá que con todo este movimiento que se propone también desde la ley de amnistía y todo lo que puede venir, el tema de la prisión se repiense desde la perspectiva de las masculinidades. Entonces se abre, tenemos 10 minutos para preguntas, abrimos un espacio, 3 preguntas y vemos si hay una segunda ronda.
Mi pregunta va nada más en el sentido de desde dónde estás observando la narcopolítica que mencionabas ahí, dado que me parece como una realidad muy fuerte y cómo en todo caso poder trabajar esta perspectiva de la… Estaba la narcopolítica, pero ¿cómo la estás observando? Básicamente, ¿no?
¿Otra pregunta más?
Sí. No, nada más para decirles que también me gustó mucho sus presentaciones, ¿no? La preocupación que subyace, ¿no? Es la idea de que, bueno, hay gente que está siendo castigada por estos procesos de acumulación despóticas, por esta violencia y todo esto. Y entonces me parece que es bien importante que estén haciendo esto. Y también una cosa que me gustó bastante escuchar es la incorporación de la noción de clase, particularmente tú, Jorge, en Costa Rica, que me parece que es súper importante y que a veces nos olvidamos, creo que en los estudios de género, en una época nos empezamos a olvidar de eso, pero se está rescatando y eso es bueno, hay que rescatar los conocimientos subyugados. Pero yo te quería preguntar entonces el tema de… ¿Qué hacen los hombres? Tú hablas de un estado penal que castiga a los más pobres, que castiga a los migrantes, que castiga a las personas racializadas y todo, y que esa es la característica, parece que está pasando en todas partes, ¿no? Allá en Estados Unidos, en Canadá. Tú mencionaste a Loïc Wacquant, que estudió con Pierre Bourdieu, él hace estudios sobre eso, el estado penal, y eso en Canadá igual. Tú vas a los centros de detención, a las prisiones, y son todas, la mayoría, sí, el 98% son hombres, indígenas, migrantes, pobres, todo eso. Es muy claro el carácter de clase de todo esto. ¿Qué hacen los hombres en Costa Rica para me pregunto hasta qué punto hay discusión sobre esto en Costa Rica, ¿no? Sobre, tú lo estás de plan levantando aquí, muy importante, pues, pero no sé si qué tan extendido está el pensar esto en términos de clase y de racialización y todo esto. ¿Y qué hacen los hombres que se organizan y que trabajan en torno a las detenciones por allá? Era esa mi pregunta, gracias.
Una más. Memo.
Gracias. Lo que dice Eloy, y es una pregunta, un comentario que quería hacer, a partir precisamente de la reflexión de la clase y la masculinidad, de esa intersección que se está haciendo, las ponencias, me recordó el trabajo de Paul Willis, ¿no? Sobre los hombres de clase trabajadora en Inglaterra y cómo sus concepciones de hombría, sus valores, sus actitudes aprendidos en sus contextos de clase obrera, tienen mucho que ver con su fracaso escolar. Entonces, su libro se llama Learning to Labor, es decir, aprendió a trabajar, y la pregunta es, ¿cómo es posible que para ellos no funcione la educación como un mecanismo de movilidad social? ¿Y cómo la masculinidad se convierte en el mecanismo para seguir siendo obreros? De tal manera que los hijos de obreros son obreros y así continuamente. Y descubre él, en su investigación, su etnografía, que la masculinidad aprendida, sus expectativas de ser hombre, los condenan en ese sentido, y que no funcione la educación como mecanismo de movilidad. Y lo digo porque en el trabajo de compañera de Costa Rica, de repente tuve la sensación, no sé, a lo mejor entendí mal, que la masculinidad pareciera como derivada de una opresión de clase. Y entonces, no sé si sea esa postura, pero me lo pregunto, me intriga que sea ese planteamiento, porque Paul Willis diría que no necesariamente. De hecho, la masculinidad sería un mecanismo que permite la reproducción de clase. Y entonces los procesos de intervención en género permitirían también articular un dispositivo que aparentemente los empodera, los hace sentir muy hombres, porque desde más chamacos que los hombres de clase media ya andan con chicas, ya tienen sexo, ya tienen dinero para comprar revistas, para llevarlas por ahí, o ya están tomando cerveza, ¿no? A diferencia de la clase media, que es más disciplinada y escolarizada y sometida aparentemente al poder, ¿no? Escolar. Pero a la larga eso es contraproducente. Entonces, es como una visión diferente. A mí me parece que interesante incluir la clase, pero me parece que es complejo, ¿no?
Igual, sobre todo tratándose de una parte de la vida, si le ponemos un corte de edad, que es la juventud, sobre todo por lo que muestran entre los 10, digo, los 12 y los 20 y tantos años, ¿no? Más o menos considerando lo que ustedes están presentando acá, o con relación a lo que decía Guillermo, sobre todo que, no porque no haya puesto atención, sino en el asunto de la experiencia de vivirse como jóvenes, y me parece que es un asunto interesante pensar que es una etapa en la edad que están presentando, en la que se está aprendiendo a ser hombre, en la que las formas de la hombría y la virilidad están siendo concretadas en procesos tan difíciles como son los asuntos de la violencia, ¿no? Y el de vivirse una parte de la juventud en situación de reclusión, ¿no? ¿Qué perspectivas, hacia dónde está apuntando esto? Digamos, un poco yo se los pregunto a ustedes, a partir de sus propias reflexiones de lo que ha sido, en lo que van de su investigación, ¿no? Esa parte de pensarse como hombres jóvenes que están en estos procesos, ¿no?, formativos, y de lo que los mandatos y los atributos te dicen que en esta experiencia de vida tienes que corresponder a qué y por qué no en este proceso contradictorio, ¿no?
Bueno, yo agrego una pregunta muy rápida para Gloria, nada más si nos puedes compartir un poquito sobre el proceso de acercamiento con la institución y la justificación del trabajo que estuvo seguramente de por medio en la metodología.
A ver, creo que es este. Ok, parte de la justificación de este trabajo es de que feminicidio es un tema del que se habla mucho, investigado, pero por disciplinas como la antropología, que ha hecho un gran trabajo, la sociología, incluso ciencias de la comunicación, pero en psicología nos hace falta también entrarle al tema. Y la psicología es una disciplina que también se tiene que involucrar para poder identificar cuáles son aquellos factores en la identidad masculina de aquellas personas que están llegando a cometer un feminicidio y poder generar modelos de intervención que permitan poder bajar las cifras, porque estamos en una situación, en un contexto en el que cada día están asesinando a 10 mujeres. Curiosamente, cuando yo inicié esta investigación, la cifra oficial era 7.5 mujeres al día, hace 2 años. El año pasado estábamos en 9 mujeres, este año iniciamos con 10, iba en aumento. Hidalgo, a pesar de que se quiere ver como un estado tranquilo, para las mujeres no lo es, estamos ante una situación de desapariciones de mujeres bastante preocupantes. Parte de mi acercamiento con el Centro de Reinserción Social de Pachuca fue porque yo estuve ahí 2 años haciendo entre servicio social, prácticas profesionales y un tiempo de voluntariado. A pesar de que yo ya llevaba cierto tiempo ahí, que ya me conocían, aún así la institución pone ciertas trabas para poder trabajar con la población. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que el ir a trabajar con ellos es también parte de la violación de sus derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, la población de Cerezo Pachuca el año pasado con feminicidio era una población de 34 hombres privados de su libertad por ese delito y solamente me permitieron el acceso a 4 y en condiciones verdaderamente difíciles para trabajar, porque originalmente la entrevista estaba planeada para 20 horas, me la redujeron a 4. No me permitieron el acceso a un aula para poder entrevistar, sino que era en una capilla donde constantemente pasaba personas. Y algo que sucede mucho en Cerezo Pachuca es de que es un sistema que todavía demuestra ciertos rasgos de machismo y que personas que están por el delito de violación e incluso el de feminicidio son muy estigmatizadas. Tuve el caso de uno de los participantes que me admitió infinidad de delitos, delincuencia organizada, secuestro, homicidio, pero jamás feminicidio, porque para ellos es una etiqueta de decir, yo como hombre me aproveché de alguien más débil y entonces mi estatus en prisión baja y entonces yo me hago vulnerable a de que otros internos me puedan agredir por esa etiqueta.
Bueno, contestando a la primera pregunta del compañero, no es narcopolítica, es necropolítica desde la perspectiva de Aquile Membé, ¿no? Y para explicar estos exterminios de cierta población, como dicen los compañeros, racializada, de clase social, y ocupo ese término y es tratar de explicar qué está pasando en Guerrero, ¿no? Como foco rojo, ¿no? Donde es brutal y donde está la exhibición del crimen organizado y la colusión de las autoridades. Ahora quiero aclarar que me voy a tomar una pequeña licencia para comentar algo similar a lo que pasa con la compañera. Cuando trabajas en centros de reclusión, sobre todo con jóvenes, hay una cierta resistencia por parte de las autoridades para que uno no vaya a preguntar más de lo que realmente se quiere, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, creo que hay una fachada también. Si bien las autoridades fueron amables, accesibles, costó mucho trabajo, por lo menos 6 meses trabajar, llegar para que te dieran apertura, sí es realmente incómodo en algunos momentos porque los chicos no se sienten libres de hablar lo que sea porque siempre está un policía ahí, y es algo que los limita mucho en las preguntas, pero hay que trabajar bajo las condiciones como se están presentando. Y la otra pregunta es cómo vivir esta masculinidad en un proceso de reclusión y en un periodo tan turbulento, ¿no? Desde mi perspectiva es que el Estado, si bien castiga, pero también está respetando ciertos derechos, es decir, la cárcel se vuelve también un lugar donde se respetan derechos o se están garantizando derechos, por lo menos estos chicos no tienen acceso a la salud y ahí tienen servicio de salud y tienen acceso a educación. Había un chico que no sabía leer y escribir, tenía 16 años, no sabía leer y escribir, y aprender a leer y escribir en la cárcel, y come 3 veces al día, y come caliente. Entonces, si bien el Estado reprime, castiga, es brutal en algunas ocasiones, pero tenemos que voltear a ver la otra parte de este Estado penal, como dice Bacán, ¿no? Pero que también está garantizando ciertos derechos, pero ¿cómo es a partir de que estás cometiendo un delito o que te inculpan de un delito, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas dos caras de la moneda de este Estado. No todo es negro ni blanco, hay matices en esta visión. Insisto, el Estado garantiza derechos, en este sentido, de educación, de alimentación y de salud. Algo elemental que no habían tenido en su vida los chicos. Bueno, algunos, no todos.
Bueno, con respecto a la primera pregunta de cómo qué hacen los hombres en Costa Rica con respecto a las detenciones, qué complejo, ¿verdad? Yo diría que muy pesimistamente, nada. O sea, Costa Rica es una sociedad profundamente, aparte de racista y xenofóbica, bastante clasista, entonces es muy fácil, por ejemplo, mapear en redes sociales cuando hay como casos con respecto a detenciones de hombres jóvenes o nicaragüenses que la justifican. Por ser nica, porque se robó esto, porque por lo que haya hecho está justificado. Y creo que hay como pequeños grupos en resistencia o organizaciones, por ejemplo, como el WEN, que trabaja con hombres, no sé qué trabajo tendrá relacionado con el tema de cárceles, y otros tipos de organizaciones de la sociedad civil, que por ejemplo como círculos de hombres, que trabajan distintos temas, pero propiamente en cárcel está un poco complejo porque el sistema carcelario nacional es para entrar es bastante restringido. O sea, hay que ir con un propósito, principalmente universitario, profesional, no cualquier persona puede entrar por más bueno, por más donde yo sé, no es como que cualquier organización civil va a llegar y decir, bueno, queremos trabajar con hombres. Tiene que haber una institución que respalde ese tipo de trabajo. Y bueno, con respecto a la educación, que en Costa Rica, pues dice, así hay un fenómeno a partir de que el sistema educativo expulsa a muchos jóvenes porque según ellos, o sea, según el sistema educativo no se adaptan, y bueno, ya creo que esas discusiones se dan en diferentes espacios, ¿verdad? El sistema educativo es el que tiene que adaptar a otros tipos de aprendizaje, pero como es institucionalizado y formal y homogéneo, pues hay muchas personas que son expulsadas por no adecuarse a este sistema educativo. Y también la diferencia entre lo público y lo privado a nivel de Costa Rica es una brecha muy amplia. O sea, la educación a nivel público, son muy pocos centros públicos y estos centros públicos buenos son desde las universidades públicas. Todas las demás que tiene el Ministerio de Educación Pública, pues sí, el sistema es bastante carente de muchas cosas con respecto a la educación privada, que pues cada quien paga, o sea, las familias que pueden, pagan para que sus hijos estén en esta educación de tipo privado, que sí es una educación de, podríamos decir, hasta nivel de escuela y colegio, primaria y secundaria. Lo privado sería como lo mejor, ya a nivel de educación universitaria, pues sí, el sistema público sí ya ahí se toma como fuerza en esto. Y yo diría, bueno, partiendo como desde mi experiencia personal, yo soy oriundo de los barrios populares del sur de San José, o sea, como los barrios urbanos marginales, clase media-baja, y o sea, no es tampoco esencializando que solo en estos grupos o en estos estratos la masculinidad se radicaliza más por la clase. Obviamente hay personas, hombres de clase medias altas, pues que su masculinidad es igual de tóxica, igual de radicalizada, pero es más frecuente, y lo hablo de mi experiencia, incluso tengo un compañero de trabajo que es que él es también parte de estos de los barrios hiperdegradados, uno que se llama La Carpio, que la mayor parte de la gente ahí es nicaragüense, donde la masculinidad sí es bastante radicalizada porque también muchos son clase trabajadora y como clase trabajadora reproducen, ¿verdad?, esto de trabajador, proveedor, el ser fuerte y por tanto ser este hombre que reproduce todos los mandatos sociales que la sociedad espera de ellos, pues.
Bueno, respondiendo a la pregunta, siendo partícipe en este proyecto de vinculación como mis compañeros lo son o lo fueron, si llegas a un centro de reinserción social, a un penal, tú llegas con un programa ya determinado, un programa ya construido, pero a final de cuentas estás bajo suscrito al reglamento del Cerezo, muchas veces no se pueden implementar todas las los talleres, condiciones a los que tú vas, ¿no? A los que tú vas a impartir. estoy de acuerdo con mis compañeros, con mi compañero, que no todo es hay dos caras de la moneda. Lo positivo, personalmente, que me ha tocado, es que muchos de los internos con los que estuve trabajando eran internos de baja peligrosidad. Entonces, eso fundamenta mucho el taller, ¿no?, que les sirvió, y posiblemente que les faltaba poco para cumplir su sentencia, y muchos de ellos terminaron estudios de preparatoria, muchos de ellos terminaron con otros talleres. El asistir a estos talleres para un interno les baja horas de su sentencia. Entonces ellos pueden estar involucrados en otros talleres, pero si están involucrados en un taller, por ejemplo, sexualidad integral, les baja horas de su sentencia y posteriormente pues pueden salir más rápido, ¿no?, del centro de reinserción social. Y eso es algo positivo que se puede buscar de un ser eso. Igual tienen derecho a educación, a salud, tienen derecho a otras cosas que no lo tuvieron estando fuera, ¿no?, estando en una zona a la que pertenecían, una zona marginada, una zona vulnerable de la sociedad. Y respondiendo a la pregunta, la mayoría sí, la mayoría son empezaron su vida delictiva desde jóvenes en esas mismas zonas, no se movieron, era en la misma zona, sobre la misma zona, ¿no? Y es importante destacar eso, ¿no?, que hay dos caras de la moneda en un centro, y eso se puede rescatar como lo positivo.
Sí, un aplauso, por favor. Justo sobre los talleres, para todas las personas que están inscritas, que se inscribieron, hay ciertos límites de cupo en algunos talleres. Uno de derechos humanos es de 20, el de Gerardo Ayala creo que es de 25. Hay otros talleres que desconocemos el cupo, pero tienen un cupo limitado. Entonces, por favor, ahorita las listas están en la sala de registro, pero regresando de la comida, las listas van a estar en los propios espacios para que los talleristas decidan, bueno, si es que se llenan, pues qué van a hacer con las personas que estén interesadas. Entonces, por favor, asistan directamente a los espacios a la hora de la comida para entrar y registrarse en los talleres.